Es la hora 01 minuto. El cielo está despejado sobre la ciudad de Buenos Aires. Humedad 75%. Temperatura 24 grados 7 décimas.
Ya son 8 los casos de coronavirus en la Argentina.
Según informaron desde el Ministerio de Salud, se trata de viajeros que regresaron de Europa y residen en la provincia de Córdoba, la de Buenos Aires y en la capital federal.
Diego Cardoso, ministro de Salud de Córdoba, aseguró que se inició la detección retrospectiva de contagios y llevó tranquilidad a la población.
Nosotros tenemos el protocolo en coordinación con Nación y junto con el protocolo de provincia y municipio. Hoy estuvimos en reunión con toda la gente del aeropuerto, con Sanidad de Frontera. Hacemos investigación y la detección minuciosa de los pacientes que pueden cumplimentar los requisitos para ser pacientes sospechosos, y conforme a eso se activa el protocolo y se da la asistencia que corresponde.
Aumentó la cantidad de infectados por dengue.
En Buenos Aires hay 194 casos confirmados y se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 4.089 que están en sospecha.
Michetti dijo que tiene absoluta tranquilidad de conciencia.
A través de Twitter, la ex vicepresidenta respondió a las acusaciones en su contra sobre millones de pesos en gastos de obras que nunca avanzaron y expresó que se pondrá a disposición de la justicia.
Convocan a un verdurazo contra el lockout patronal.
La Unión de Trabajadores de la Tierra llamó a movilizar el martes a las 11 en la Plaza de Mayo para apoyar al gobierno nacional.
Panorama.
Impulsan la creación de un organismo de estadística e investigación sobre violencia de género.
Así lo expresó Estela Díaz, ministra de las Mujeres y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, en diálogo con AM750, quien aseguró que la respectiva de género es transversal al conjunto del gobierno.
El cambio social y cultural de este tema está claro en el sentido de que nosotros estamos todo el tiempo trabajando muy articuladamente con todas las áreas, y salud, economía. Vamos a trabajar, el próximo presupuesto va a ser el primer presupuesto que va a tener una mirada respecto a qué incidencia se está haciendo en políticas de género, y vamos a ir por mucho más también, ¿no? Así que eso creo que es un cambio significativo, y el Ministerio da esa posibilidad porque es parte del gabinete del gobernador.
Presentarán un proyecto de ley para proteger a 80.000 trabajadores informales.
Con el objetivo de regularizar el mercado laboral, el gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para darle un marco a los trabajadores que se desempeñan en las plataformas digitales de reparto.
Al menos 534 personas murieron en todo el país durante 2019 en sus lugares de trabajo.
Así lo indica el informe presentado por la organización Basta de Asesinatos Laborales.
El lunes presentan el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso.
El presidente Alberto Fernández enviará la iniciativa en coincidencia con la movilización y el paro de mujeres.
En comunicación con AM750, Elsa Schwartzman, socióloga e integrante de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, destacó la lucha feminista y que logró un cambio cultural fundamental.
La campaña, como ustedes saben, todas las personas que se están escuchando habitualmente, empezó en el año 2005 recuperando décadas de lucha feminista, entre las cuales el derecho al aborto fue prioritario. Amplió sus bases sociales, por supuesto, fue ampliando y creándose esta apoyatura y esta despenalización social, como decimos nosotros, por muchas etapas de los encuentros nacionales de mujeres, en una menos, por supuesto, a partir del año 2018, lo que implicó ese crecimiento, lo que implicó el debate en diputados y senadores, nos dio la posibilidad de que nuestros argumentos sean afinados, discutidos, debatidos, conocidos, y esto, como decimos, ya no ha vuelto atrás.
Panorama.
Autorizan a los artesanos de la calle Perú a seguir con sus puestos en la vía pública.
La justicia dio lugar a un amparo promovido por los trabajadores y rechazó la apelación promovida por el gobierno de la ciudad.
El domingo se liberarán molinetes en los trenes.
La medida se toma dentro del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras para promover la movilización de todas las personas que quieran sumarse a las actividades.
Patria Grande.
confirmaron el primer caso de coronavirus en Colombia.
También hay un contagio en Perú y otro en Costa Rica.
Comunidades indígenas de Paraguay marcharon contra el gobierno.
Realizaron una manifestación en Asunción para exigir justicia y el cese de los asesinatos y violaciones a los derechos humanos.
De afuera.
Ya son 6 los muertos por el coronavirus en España.
Las autoridades sanitarias extremaron las medidas de prevención en las residencias y centros para adultos mayores, el grupo más vulnerable a esta enfermedad.
Bajaron de la ópera Don Carlo a Plácido Domingo por las denuncias de acoso sexual.
El tenor español no actuará en la Royal Opera House de Londres, según anunció el prestigioso teatro británico.
Panorama.
Deportes.
Este sábado se define la Superliga.
A las 21 juegan Atlético Tucumán, River y Boca Gimnasia.
Leonardo Mayer perdió el primer punto de la Copa Davis ante Colombia.
La serie que se definirá el sábado a partir de las 14 con el punto de dobles y los otros dos singles restantes pone en juego una plaza para la fase final en Madrid.
Este sábado se prevé que el cielo esté nublado con una mínima de 23 y una máxima de 32. El domingo, en tanto, la temperatura ascenderá a los 35 grados y no se esperan lluvias hasta la noche del lunes.
En estos momentos en la ciudad de Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado, humedad 74%, temperatura 24 grados 6 décimas.
Federico Martín.
Miranda Carrete.
A medianoche. Panorama. 750. Derecho a la información.
No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, migatis, moños, tirabuzón.
Mamá, te amo.
Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal. Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí
en el Teatro Caras y Caretas, con gente amiga que se ha acercado para desengañarse. Vamos a homenajear con una ovación a Patricio Barton.
Hola, amigos, buenas noches.
No menos fingidos serán los aplausos tributados a Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Bien, demos comienzo el programa con algunas informaciones de poca monta.
No, hay mucha información.
No me diga.
Muchísima. Mañana estaremos, mañana sábado.
Sí, el sábado no hay programa, lamento
decirlo. Sí, pero ahora tenemos que ir a Avellaneda, me dijeron, al Teatro Roma.
Sí, señor.
Porque allí haremos La Venganza Será Terrible.
En una función especial.
En una función especial.
Y si yo quisiera comprar entradas...
Sí.
Para obsequiárselas a mis amigos.
E ingresa a Plateanet.
Muy bien.
Vio que quedaban 8 el otro día.
Sí, sí.
Ahora... Después volvieron, había 23 ayer, hoy hay 160.
No, bueno.
O sea,
no me gusta, es un muy mal...
Y la devolución de entrada viene a paso firme.
Sí, sí. Porque la gente lo piensa mejor. El que saque con mucha anticipación...
Sí, tiene mucho tiempo para arrepentirse.
Sí.
Para mí tendría que haber una cláusula pelito para la vieja.
Sí.
O sea que cuando usted llama para devolver la entrada, se le dice pelito para la vieja.
Claro.
Usted ya ya pagó, ya chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando
a
Ariberti.
Pelito para la vieja es un buen título para otra obra.
Sí, pelito para la vieja significa
que
los pactos deben ser respetados.
Sí, esto tiene una historia.
Es algo así como las pactas un ser banda de la calle.
Claro, pero así, sí,
los
claro,
pactos deben ser respetados. Es mucho mejor pelito para la vieja.
Sí, más práctico, más sencillo.
Bueno, muy bien. ¿Qué otra hazaña estamos a punto de
acontecer? Y atención que muy pronto estaremos en San Rafael y en Mendoza capital.
Claro, en San Rafael ciudades. También queda en Mendoza, ¿no?
Sí, 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 claro.
Los puristas de la geografía.
Exactamente. No, los puristas de la geografía no, señores. Es así. El día 20 de marzo, que es un viernes,
sí,
estaremos en San Rafael, en el Teatro Roma. Y el 21...
O sea, al otro día.
Al otro día.
Casi sin mediar...
Esto es genial, porque a diferencia de otras giras, no tenemos que regresar a Buenos Aires
no.
Para volver a ir al otro
lado. Claro, lo que pensamos primero
sí, sí.
Era eso.
Claro.
Que nosotros no organizamos muy
no.
bien la gira.
Pero no preguntó,
acá está
sí.
mi amigo Miguel Ángel, que viene a organizar una gira para ver si podemos ir a Miami.
Sí.
Y yo le planteaba, él me planteaba hacer dos funciones, una... Y yo le decía, pero entre las dos funciones tenemos que volver a Buenos Aires, le pregunté.
No, señor, hay que...
Pero, lo mismo habíamos pensado para San Rafael. Volver
sí.
a Buenos Aires y después inmediatamente embarcarnos para ir de nuevo a Mendoza.
Claro.
¿Usted no será así?
¿Preguntó si no será así?
No lo sé, no estoy seguro.
Bien. Eso va a ser 2021 en Mendoza, que hace bastante que no vamos a Mendoza.
Sí.
Ah, y atención, en el Teatro Independencia de Mendoza haremos dos... funciones,
funciones,
porque la primera se agotó, así que la segunda, que es a las 11 de la noche y que es totalmente distinta.
Distinta a la primera, son
no
distintos.
Totalmente porque estamos nosotros.
Claro, pero son distintos contenidos.
Sí.
En una, por ejemplo, contamos el chiste del paisano
sí.
que fue a comprar supositorios a la farmacia.
Y en la otra.
Y en la segunda, el cuento de los perros del curro.
Claro. Igual vamos por los mismos lugares, ¿no?
Claro, claro. Sí, sí.
Bueno, y muy pronto, o casi muy pronto, el 17 de abril, estaremos en Ciudad Jardín, en el
sí.
Teatro Helios.
Primera vez
Helios en el con H.
Sí, sí claro. Como...
En el sentido de aquella divinidad que tenía 100 ojos.
Claro. Es la primera actuación del año en Ciudad Jardín.
Bueno, sí, también es la primera actuación
bueno,
del año en San Rafael.
Sí. En casi todos los lugares... Es la primera ocasión
bueno, por
del año, porque solemos ir una vez por año.
Claro, bueno. En general es la única.
Sí, sí. Y también la primera y la última. Lo cual produce una especie de emoción en la gente, ¿no?
Sí, porque si usted
algunos
pone...
Algunos lloran porque es la primera función del año sí. y otros porque es la última.
Cualquier cosa que usted le agregue del año...
Sí.
Resulta atractivo.
Sí, para mí...
Dígame algo, cualquier cosa.
Por ejemplo... El teatro.
Del año.
La obra
del año.
Nicolás
del año. Bueno, casi todo resulta
casi
atractivo.
Todo. Sí.
Es así. Bueno, el y bueno, no le quiero llenar de información.
¿Cómo anda?
Del año.
Bien.
Podría pasar toda la tarde, toda la noche.
Sí, podríamos estar.
Toda la noche esto.
¿Qué le parece si vamos a la parte conceptual de nuestro programa?
Mire, nosotros como figuras del espectáculo que somos,
sí, sí,
de,
claro.
Porque después de todo.
Por ahí no de las más importantes, pero no, sí de sí, la. Sí, de...
Pero mal que mal.
Digamos, no nos da para ir al programa de Susana Jiménez.
No, bueno, pero. No.
Pero bueno.
Pero bueno. Como figuras del espectáculo, uh-huh, y también como comunicadores sociales, porque también, sí, mal sí, que mal,
claro,
tenemos que hacernos día a día más interesantes.
Uh-huh.
Tipos más interesantes, sujetos más interesantes, sí, claro, hombres más interesantes. Que
me compré una camisa hoy.
Bueno, lo había muy notado.
Bueno. Está muy bien eso, va por muy buen camino.
Sí, lo había notado.
De eso se trata.
¿Usted se peinó con raya al medio?
Yo hoy me peiné con raya al medio.
Bueno, está más interesante.
Siguiendo un protocolo prácticamente universal.
Sí, es interesante.
Es interesante. Es interesante. Hay que cuidar que lo que uno hiciere para volverse interesante no sea retrucado por los patanes con un y a mí que me importa.
No, claro.
Por ejemplo, me compré una camisa
nueva.
Y a mí que me importa, dice.
Sí, bueno,
no,
pero...
hay que estar por encima de eso. Al respecto, quiero decirles que tenemos un dossier preparado por la Asociación Latinoamericana,
sí,
de Personas que Quieren Ser Interesantes.
Bueno, genial.
¿Cómo puede haber una asociación de eso?
Un montón de socios.
Que han editado este opúsculo.
Sí.
Consejos para construir una vida interesante. El primero y casi único consejo dice, ten metas.
¿Cómo? ¿Qué? Es un apellido, sí, griego, ten metas.
Ten metas.
Sí.
No ten metas.
No, 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 ten metas.
Ten metas. El país del no te introduzca.
Sí.
Se refiere a otra cosa, señora, que las personas tienen que tener un objetivo en la vida, no pueden estar...
Ah, claro. Ahí está. Sí. Tienes metas.
Sí.
Ah, ¿Y qué habilidades tiene? Bueno,
claro.
Yo, por ejemplo, le juego al Dinenti con semilla de nabo.
Bueno, no. Ni las semillas pueden cambiar.
Y entonces, por ejemplo, para acercarse a una dama,
sí,
o para postularse para un trabajo o algo, usted va, le dice, ¿cuáles son sus metas? Bueno, mi meta es este...
Ojo, no tiene que ser muy ambicioso, ¿eh?
Ah,
¿por qué no? ¿Por qué no?
Porque si está buscando un trabajo y usted se sienta con el director, la meta de uno no puede ser director.
Ah, no, al director no le dice.
Hasta subdirector.
Sí. En el mismo o en otro sentido tampoco le puede decir, yo quiero ser el galán de Hollywood.
Y bueno.
Y el tipo va a decir, bueno, pero este es una curtiembre.
Claro.
No.
No, claro.
¿Dónde cree que empezó Robert De Niro? Bien. La regla básica es que tiene que tener una vida.
Sí, sí, bueno. Para cualquier cosa en general, sí, claro, es, sí, un requisito,
claro,
importante.
Si está muerto, por ejemplo,
no es interesante.
Al cabo,
no,
empieza uno a ser cada vez menos interesante.
Sí, claro.
Y, sin embargo, cuando uno se acerca a una dama, no intentes seducirla mostrando que eres una persona interesante. Tienes que ser interesante,
claro,
no mostrar que no eres.
Sí, pero eso es lo difícil.
La
eso es lo
si
difícil.
Uno es interesante y la mina no se da cuenta.
Por ejemplo,
uno tiene que decir, escúcheme.
No.
Sí, sí.
Escúcheme una cosa, mire esto. Empieza a hacer malabarismo.
No.
O se para en cuatro patas, se agacha en cuatro patas y levanta una de ellas.
No, eso no es
interesante. Eso no es interesante.
Del siguiente modo.
No, señor. No muestre todo, además, sus habilidades, porque esto es radio.
Yo era discreto, pero pasaron los días, la mina nada.
Sí.
En ese momento, a ver, evalúeme.
Bueno, claro, bueno.
Ya.
Pequeños bocadillos en la conversación donde de repente uno inserta nombres de personas ilustres,
oh,
o de la literatura.
Todo el mundo habla de hombres ilustres y de Elvis Presley nadie habla jamás.
Bueno, puede ser una de las frases. O decir, esto está oscuro como la película de Boris Karloff. Y ella va a decir, ah, ¿qué conoces Boris Karloff? El gran genio del terror.
Claro. Ah, está muy bien. Sin embargo...
Pero del terror no sé si es muy
lo que he escuchado no es tanta cita de escritor, sino generalmente se refieren a autores de canciones.
Sí, bueno, también.
Ah, sí. Ya lo dijo Serrat.
Sí.
Y dice...
Tu nombre me sabe a hierba.
No, no, a hierba, a bueno, hierba. Hierba, no, señor.
Amanda se llama.
Sí,
ella.
Se llama Amanda la chica, pobre. Bueno. No. No.
Nunca existe la verdad. Lo que, no tiene... que mata es la humedad.
No, no, lo que no tiene es remedio. Señor.
Ah, lo mismo.
No, tiene que estudiarse de memoria la cosa, porque si no. No.
Pero, ¿qué es más conveniente? ¿Citar a Tolstoy o a Borré, el delantero de River?
No, usted se vuelve interesante. Primero arranque con Borré.
Claro.
Arranque con Borré. Y
después va retrocediendo hasta llegar a Cervantes. Bueno, no presumas, porque es algo que no suele sí, agradar.
Eso es feo. La gente, yo soy muy importante, a mí todos me llaman. Eso es feo.
¿Y qué es mejor entonces? No, yo, no, la verdad que nunca me llaman a ningún lado.
Disimuladamente, yo al teléfono un mensaje de texto el presidente, bueno, no lo puedo atender.
Pero cómo no, pero eso es peor. Bueno, eso es peor.
Yo hago así en mi apartamento.
Sí.
Yo vivo en un departamento, tiene paredes muy finitas, se oye todo.
Sí.
Entonces, por ahí estoy con mi novia o alguien.
Sí.
O solo incluso.
Sí.
Y grito, por favor, apagá el televisor color de 35 pulgadas que trajimos de Francia.
No. ¿Quién va a Francia a buscar un televisor color de 35 pulgadas?
Es otra norma, se ven los colores mal. Pero
y además la aclaración color.
Sí.
¿Lo coloca usted en un lugar?
Yo como solo vecino pueden pensar que uno tiene un televisor blanco y negro.
Bueno.
Bueno, y esas cosas así.
No lo dice. Mire,
si no, usted... pero bueno, si uno da a entender en la conversación muy solapadamente, por ejemplo, uno es de una muy buena posición económica.
Claro.
Solapadamente en la conversación. No sabían qué auto mío venir.
No, eso no es solapadamente. Eso no es solapadamente.
O que tiene campos, o que tiene...
Claro.
Y si saca el pacoy.
No.
Si saca un montón de billetes así...
Pero...
fajo.
Con un sentido, tiene que tener un sentido, va a pagar algo.
No.
¿Y qué?
¿Y para qué lo saca?
Quiere toda la plata que tiene.
No.
O no, no lo saca como quien no quiere la
plata. Claro, dice.
A ver, dice, me voy a peinar.
Sí, sí.
Y saca un pacoy, que son papeles de pizzería, y de boca viene uno de mil.
No, sí. No.
Y te lo pone ahí.
Para peinarse.
Calla el peine, se peina, sí, sí. Y después lo guarda.
No, eso es horrible.
Eso... Eso dice, ¿qué muchacho tan humilde?
Humilde y...
Se peina delante de nosotros. Sí.
Ya el gesto de peinarse lo descalifica también en mucha posición.
No me digan que usted de lo que cree que peinarse no queda bien.
No, pero en la intimidad lo puede hacer, pero frente a una dama se va a peinar.
No se puede peinar delante de la gente.
No, no es algo grato para mostrar.
Bueno, acá... Unos consejos generales
para ver.
Que la vida sea interesante. Ponte objetivos,
sí.
Como encontrar un buen trabajo, terminar estudios, ganar una competición.
Claro, eso es importante.
Claro, la maratón de los barrios, por ejemplo.
Bueno, una maratón, sí, usted puede ser que... hace...
Bueno, ahora está de moda el running.
El running.
Mucha gente sale a correr.
Sí, pero salen todos en el puesto 76... lee para tener cultura general.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Necesitaría un libro así, medio como para tener cultura general.
Porque sí, porque...
Tengo una fiesta el sábado.
Claro.
Me gustaría...
Bueno,
sí, no. Me gustaría matarlos a todos.
No, bueno.
Yo creo que tiene que ir directamente a los compilados. No le podemos dar tema por tema. Un compilado.
Y sí, pero compilado de qué...
Tengo manual del alumno bonaerense de tercer grado.
Bueno, sí.
Explica todo.
Bueno, puede arrancar por ahí.
Muy bien, muy bien. Y a usted le parece que para el sábado ya estaré.
Sí, bueno, ahí habla de
para decir, a ver, lo agarro a uno así nomás, lo enfrento y digo, a ver, adivine cuál es el río más largo del mundo.
No, pero eso no le dice.
¿Cómo le voy a decir? ¿Para qué me leí todo el manual del alumno bonaerense?
Bueno.
Bien, dice, viaja también.
Sí.
Aprende nuevas habilidades, ya hemos dicho eso. Y proponete algo que te haga ilusión.
Sí.
Ah, algo...
Bueno, a mí lo que me hace ilusión es quedar bien ante los demás.
No, no, usted tiene que decir, por ejemplo, mi sueño es plantar árboles de kiri.
Ecológicos.
¿De kiri?
Kiri.
Kiri González.
Sí.
Y entonces ahí usted le explica que el kiri es un árbol que puede crecer en condiciones muy adversas,
sí,
y que da el de 10 veces el oxígeno que dan otros árboles.
¿Qué es una situación muy adversa? Por ejemplo, a uno lo están amenazando.
No, señor.
Y el kiri crece igual.
No.
Usted le entra en chorro, le mete un chumbo en la cabeza y el kiri crece.
Situaciones de desierto,
en
por
un
ejemplo.
Desierto, usted lo pone en el Sahara y crece.
Crece.
¿Y por qué lo planta en el Sahara? También
bueno.
Usted.
Y bueno, pero...
Para ponerlo a prueba.
Para oxigenar el planeta se necesitan más árboles.
Sí. Sí, yo leí un informe que si plantáramos árboles en todo el desierto de Sahara,
sí,
otro gallo nos cantará.
Bueno, sí, bueno, claro, pero es un desafío.
Todo eso lo escucho yo siempre en programas ecológicos.
Sí.
Acá en esta radio hay programas ecológicos.
No sé ahora si hay un programa todo ecológico, ¿no?
Todo ecológico, son 6 horas, ponerlo.
Claro.
Se me ocurre un nombre, Onda Verde.
Oh. Muy bien.
Onda
Verde. Para no parar nunca.
Acá dice, según afirma Laundrie, que es un señor que escribió el libro ¿Cómo hacer que cualquiera se enamore de ti?
Mm.
Me gustó ese libro, ¿eh?
A mí me gustaría llevar el libro ese en el subterráneo.
Sí.
Si lo llevo ahí, con la tapa que se vea y me siento enfrente de alguna, y le empiezo a hacer.
Sí.
Le señalo el libro.
Señor.
Si lo abro.
Nah.
No, señor. Eso yo calculo que en ese libro, si usted lo lee, no es tampoco para andar mostrándolo en el subterráneo.
No, yo creo que hay que leerlo en forma privada y mostrar lo que dice el libro.
Claro.
No, acá lo que dice el libro es que las primeras impresiones son fundamentales.
Sí.
Lo que ocurre en la primera cita se recuerda siempre.
Por eso.
Así que usted, por más que haga y haga y haga toda la vida, si en la primera cita
claro
estuvo mal, chao.
Chao.
Bueno.
Pasó ahora el,
no, bueno,
el
pero,
ayudante de Alibio.
Sí, pero estamos con un informe.
Esto
por
lo
favor
sabe muy bien la gente que vende departamentos, por ejemplo, en una inmobiliaria.
Sí, pero hay que enamorar a alguien.
No, pero ¿cómo, cuando uno va a ver un departamento que quiere comprar, si el sí departamento está sucio?
Está chucho.
Bueno.
Sí.
Por eso lo limpian y lo ordenan. Uno entra y ya la primera impresión ya lo compra.
Ah, qué limpio que está este departamento.
Sí.
¿Cuánto vale?
Tiene 2 metros cuadrados, pero es impecable.
Pero a mí lo que me interesa es que esté limpio.
No, ¿sabe lo que a mí me decía mi abuela?
Sí.
Que para vender una casa, usted tenía que hacer una torta.
Su abuela me parece que estaba peor de lo que creía.
No, bueno. Porque la gente cuando va a ver una casa y huele a torta...
Ah, sí.
Claro, dice, acá vive una familia.
Se pone bien, claro, proyecta el hogar, sí, cosas caras.
Especialmente así cuando es un niño el que va a comprar una casa.
¿Qué?
¿Cuánto vale esta casa? ¿Dónde está la plata que tengo? Dice, en esos momentos, o en estos,
sí,
es muy importante tu comunicación no verbal.
Claro. Ah, sí.
Hablemos, no, por favor,
con el cuerpo.
En la radio también tendría que haber un programa.
Sí,
comunicación sí no verbal.
Por ejemplo, si uno está con una señorita, posiblemente ella esté mirándole las manos, mirándole los ojos, mirándole la postura corporal. Si uno, por ejemplo, está...
¿No lo todo... mira entero nunca?
Bueno, pero si uno está todo encorvado, por ejemplo, ya está vencido. para
claro.
ella.
Tiene que estar erguido.
Erguido, sí, las sí, manos sí. tienen que moverse con fluidez.
Bueno, usted sabe que el cuerpo habla.
Sí.
Dígamelo a mí.
Bueno. Entonces... A veces hay que...
Yo soy ventrílocuo
hay
también.
Que... Sí, 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 sí. Así le dicen.
Acá dice pies y brazos, por ejemplo.
Claro.
Ah, ¿qué hay que hacer con
pies? Si los pies de una dama están orientados hacia ti, puede que de verdad se esté sintiendo atraída. Ahora, si están mirando para el otro lado, y se está yendo.
No, pero claro. Sí, señor.
Claro. Ya se fue.
Y si está para los costados, es chueca.
Sí. Claro, no es una posición tampoco con las piernas muy abiertas.
Sí, no.
Y los pies uno para cada costado, no es una buena posición. ¡Hola!
No. No. No, pero en general la buena posición de los pies es la de 10 y 10.
¿Qué?
Ajá. No, como el reloj.
Como el reloj.
Claro.
Claro. Por entonces, eso, la propaganda del reloj... muestran unos relajes. ¿A qué hora están?
10 y 10.
Sí. 10 y 10.
Sí.
Nada más.
Bueno.
Si alguien tiene los brazos cruzados, todo
no,
lo sabemos claro. por Jules.
Sí.
Lo sabemos por Jules, que tenía un programa que era...
Sí.
Hablando mal y pronto.
Los ojo. Brazos cruzados representan que uno está resistiéndose...
Claro,
a todo. A todo. Está cerrado.
Prácticamente a todo. Ojos, tenga en cuenta lo que dicen los ojos.
Esta es la música que querías escuchar a las 7:50.
Los ojos.
Ay, qué hermoso. ¿Qué apretó usted que se le prenden todas esas cosas?
No tengo la menor idea.
Automáticamente.
A ver.
Tus ojos que contemplo con delirio tienen el mismo brillo de la aurora, tienen la suavidad de la caricia y la dulce mirada que enamora. Ay, y la dulce mirada que enamora, y por eso yo los adoro. Y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro. Y se mueren de amor cuando los beso.
Ah. Y se mueren de amor cuando los beso. Está muy bien. ¿No? Bueno, cuidado. Cuando estés ante una persona, no te fijes solo en su físico.
Es verdad.
Esto, tanto para hombres como para mujeres.
Sí, es cierto.
Sí.
Si usted es una mujer, señor... sí. No se fije solo en el físico de un hombre que le presentan.
Claro.
Por ejemplo, hay muchas mujeres que dicen, ay... A mí solamente me interesa el hombre físico hercúleo.
Claro. Bueno, sí.
Yo si no es el hercúleo...
No le gusta.
No, ni lo saludo.
Bueno, está bien.
Sin embargo, acá dice... no.
No, claro, que no funciona así.
No. Concéntrate en otros aspectos de su personalidad, como su conversación, sus intereses, su profesión, sus experiencias personales.
Todo lo anterior que dijo, de que para hacerse más interesante la conversación.
Sí, o sea, esto ya empieza a ser muy aburrido. Uh-huh. Utiliza el sentido del humor para mantener un ambiente distanciado.
Sí, no tanto, ¿eh?
Pero
no,
el humor ayuda. El humor ayuda.
Yo, por ejemplo, vienen los tipos del FMI.
Sí.
Sí.
A hacer la negociación. Si fuera el presidente, enseguida le empiezo a contar chistes. Sí. Le digo a uno de los ministros que se agache atrás del tipo y lo empujo.
No, bueno.
Se refiere en un encuentro amoroso, de una primera cita.
Ah.
El chiste afloja.
Alguna gracia, sí, pero también al tercer chiste empieza a alejar.
Sí, si son muy seguidos los chistes, no se habla nada en serio en el medio.
Claro.
O sea, si usted tiene medio el aspecto clownesco.
Sin embargo, está demostrado científicamente. No dice acá por quién.
Bueno, pero
ni siquiera se molestan en decir cómo lo demostraron.
Confiamos.
Que las mujeres se sienten más atraídas por los hombres que emplean el sentido del humor.
¡Sí, sí, sí! ¿Qué pasó?
Prepárame los ravioles.
El francés Nicolas Guégan desarrolló en 2006 un estudio de campo en un bar. Ajá. Un estudio del campo lo hizo en un bar.
No.
Fue a un bar y empezó a estudiar el campo. ¿Qué es el campo? Es un tipo que quiere ganar.
No, señor.
No, señor.
Que...
Quiere decir que todos los elementos estudiados estaban dentro de un bar.
Ah,
claro.
Bueno,
ese es el trabajo de campo.
Demostró que los tipos encontraban mayor complicidad entre el hombre y la mujer cuando ella lo encontraba divertido al ñato. ¿Cómo habrá hecho?
¿Para el estudio? De su
claro,
para
claro.
ser divertido. Y bueno, porque le preguntó a una de las mujeres...
Él se acercaba a las mesas, muy disimuladamente, donde estaba la pareja, y se acercaba a la chica y le decía... ¿Y cómo va?
No.
Ella le decía, bien. Me hace reír mucho, perfecto. Otra mesa. ¿Y cómo va? No hace el chiste, no me gusta.
Listo. Pero así no es el estudio que
el estudio de
sí, es acercarse y contarle un chiste, ¿no? ¿Por qué los aviones no se mojan?
¿Por qué?
Porque llevan piloto.
¡Oh! Ese es el programa que hay que hacer.
Claro. Debe tener cuidado con no sacar tu lista de chistes malos.
Claro.
Borro lo dicho anteriormente. Pero puedes terminar quedando como un graciosillo.
Claro, que ya empieza
ese a ser problema.
Es de España esto.
Sí, el acá graciosillo.
A mí me gusta mucho la palabra simpaticón.
Claro. Sí.
Un simpaticón. Uy, ahí viene. Y empieza a ser...
Hola, chicos, ¿cómo andan?
¿Qué tal? ¿Qué hace, Guile?
Qué calor, ¿eh?
Él es simpaticón. Simpaticón y graciosillo es un dúo también. Por
sí,
eso
sí.
Dúo.
Bueno, cuida tu aspecto personal. Lo único que falta. Y tu higiene.
Sí.
Bueno, la higiene no forma parte del aspecto personal. La higiene puede ser muy buena higiene interior.
No, pero la higiene es que del alma, porque lo que es afuera.
Rutinas diarias de aseo, como
claro.
Ducharse,
bueno, sí.
Lavarse los pies.
Bueno, señor.
Porque el aspecto personal puede ser muy lindo a la vista, pero la higiene se nota también a nivel olfativo.
Claro,
sin embargo, acá viene el punto, el que estamos viendo. ¿Cuántas veces has pensado que te iría mejor en la vida, tanto en tu trabajo como con las mujeres, etcétera, si supieras hacer algo especial? Por ejemplo, tocar un instrumento.
Sí. Cualquier otro, señor.
Sí. Bailar, cantar o pintar.
Sí.
Sí.
Y yo lo pienso mucho siempre.
No, pero usted lo hace. Que canta.
Sí, pero no pinto.
No, bueno, pero ¿qué tiene?
A mí me gustaría, por ejemplo, tener una cita con una dama, saco una cartulina ahí, la meto.
Sí.
Justo en la cita con ella.
Saco.
Sí.
Pongo ahí un vaso con una.
Con los pinceles.
Con las pinceles, pintura, agarro la acuarela.
Bueno, sí, pero no va a estar.
Pero no sabía que eras pintor.
Sí, bueno.
Claro, la verdad que me dejás sorprendida porque...
¿Vos no sabés que yo una vez fingí esto? O sea, yo ya la había visto a esta chica, tenía la foto en Facebook.
Ajá.
Entonces le dije a un amigo que era pintor que la dibujara.
Genial, muy bueno.
Y entonces yo mezclé todo. Ay, dice, te voy a hacer un boceto, le dije.
Sí, sí. Con el cuaderno ella no veía lo que...
Ella no veía, entonces un y al rato, bueno, era más o menos... Y me dijo eso mismo que me dijo usted. No sabía que eras pintor.
Claro, fue genial. La conquistó. El problema por ahí después.
Claro, eso es el problema.
Porque por ahí dice, sí, bueno, ahora seguir. Ahora hacele un boceto al mozo.
Y no, no pasó enseguida, sí. Pero yo le dije que era pintor.
Y sí, hay que mantenerlo.
Está bien.
Bueno, entonces, principio nada, pero por ahí me dice, vamos a ir a casa, dice, te voy a presentar a mis padres.
Bueno, era natural, iba a pasar eso.
Entonces, me dijo, le dije a mamá que vos le ibas a hacer
sí.
Un boceto.
¿Un retrato?
Un retrato. Ay, le digo, pero no me va a salir, qué sé yo. Entonces, le dije a este amigo que fuera a espiar a la vieja.
Sí. Bien, por la ventana.
Claro, espió y la dibujó más o menos.
Sí.
Le digo, mejorala un poco.
No, no, no.
Por favor. Bueno. Qué mal, ya está mal el comienzo.
Ahí ya fue, ¿no? Sí. Por ahí le dije así, va. Toma, señora, aquí está.
Sí.
Uy, dice, ¿por qué no me hace a mí? Dijo el viejo.
No.
Sí, sí, cómo no, le dije yo.
Ya no tenía.
Pero espéreme que voy al baño.
Sí.
Sí.
Fui y hablé por celular.
Sí.
Con mi amigo.
Sí. Amigo, qué paciencia. ¿No?
Sí. Le digo, Vermicelli, se llama así.
Vermicelli,
le digo, ¿por qué no te venís acá, donde sí. Fuiste el otro día a espiar a la vieja? Haceme rápido, si no va, un boceto a mala alzada del viejo.
Sí.
¿Y cuál es el viejo? Es el único que no es, ni yo, ni mi novia, ni la...
Sí.
Lo hizo, al final lo hizo.
¿Y cómo se lo dio? Si
yo mientras tanto hice tiempo, como que...
Sí.
No. A ver, espérenme, tengo que concentrar, que yo... Sí. Tardó como una hora. Está, yo lo vi que pasaba por al lado de la ventana.
Claro.
Horrible.
Y me hacían...
¿Qué?
Sí.
¿Y le señalaba qué?
Sí, sí, le decía.
Claro.
Me decía, ¿qué estás... ¿A quién le estás haciendo señas? No, nada, no, me estoy peinando... Decía yo con el vidrio de... Bueno, y al rato me pasó por abajo de la puerta.
¿Y no se dieron cuenta ellos?
No, no.
¿Qué hizo? ¿Se levantó usted?
Sí, a ver, lo voy a hacer, dije.
Bueno.
Sí, lo hace. Oh. Oh.
¿Y?
Bueno, ahí no fue nada.
Quedó bien. Era
está aceptado.
Pero, bueno... Ahí mi novia se entusiasmó tanto que empezó a decirles a todas sus compañeras de danza.
Sí.
Estudiadas. No, mis compañeras de danza quieren que le hagas un boceto a cada una.
Sí.
Y yo fui con mi amigo, mi compañero. Hasta que un día mi compañero se enfermó.
Sí.
Entonces...
¿Y usted no aprendió a dibujar durante...?
Y yo me... Pero no tengo facilidad.
Vos.
No tengo facilidad. Y se enfermó y dice, no, yo no te puedo ayudar más, qué sé yo. Y lo llamé a otro.
Bueno, no es lo mismo,
no.
Los estilos.
Era mucho peor.
¿Pero por qué? ¿Tenía otro estilo?
Y no tenía otro. Y dice, no, mirá, yo en realidad lo mío, yo... Este muchacho dibujaba pizzería.
¿Qué?
Vio los dibujos que hay en las pizzerías.
Sí, la porción de pizza.
Pida flan con crema y se dibujaba un flan con
crema. Sí, bueno.
Y si yo soy más o menos, bueno, no importa, qué sé yo.
El otro era más artístico.
Sí, claro. Y por ahí vino un tío del campo
de mi
novio. Ay, dice, hacerle una foto.
Un dibujo.
Lo llamo, viene el otro tipo y me pasa. Me dice, pero es un flan con crema.
No.
Es abstracto, le tiene que decir.
Sí, sí. Cambié de estilo.
Claro.
Este muchacho hacía dibujos así muy, muy elementales.
Claro.
Por ejemplo, mexicanos andando en bicicleta vistos de arriba.
Bueno, eso no.
Un redondel y un manubrio.
Claro. No.
Bueno, discúlpeme que le esté contando estas cosas, ¿no? John Axel Clark, que es un coach... experto en relaciones personales.
Qué bien.
Escribe en su libro Psicología Hoy.
Ah, Psicología
Hoy. Que
es genial, porque si es la psicología de antes, no sirve más.
No sirve más. Él escribió tres libros.
¿Cuál era?
Psicología Ayer.
Sí.
Psicología Hoy.
Sí.
Y Psicología Mañana.
Claro.
Bueno, la más importante es la de hoy. Para
sí,
mí.
Claro.
Mañana, ¿qué me importa?
Claro, mañana. Y dice, según él... nos parecen más atractivas aquellas personas que tienen rasgos que nos recuerdan a nuestro contexto social.
Sí.
Y no entiendo lo que quiere
el contexto,
decir.
No, quizás algún afecto suyo de otra época se parece.
Ah, que se parece de algún modo a mí.
No, a usted...
No, o no creo eso.
O a otros seres queridos, o a veces sabe también a qué, a su perro.
Oh, eso sí.
Sí. Por ejemplo, si usted...
Tiene una novia que se parece a su perro.
No.
Está loco usted.
Si usted se parece al perro de su novia.
Eso es más posible.
Bueno. No es que sea igual al perro, pero...
Claro, que conecte con alguna cuestión afectiva.
Que conecte, claro.
Que está en el inconsciente.
Que conecte una pauta con eso.
En Psicología Hoy, este muchacho Claudio,
sí.
Dice que a veces buscamos... Los hombres buscan en su novia la imagen de su madre.
Sí, esto pasa
mucho. Y las mujeres la de su padre.
Sí, bueno.
Esto eso, pasa... Yo cuando me lo dijo este muchacho, le dije, me voy a retirar.
Bueno, sí, bueno.
Nada más.
Se conoce como complejo de Edipo, en el caso de los hombres.
Claro.
Complejo de Electra, en el caso de las mujeres.
¿Cuál es el complejo de Electra? Es así, algo así que te fulminás.
No, no, no que se fulmina, señor. Pero después, bueno, vio que Freud dijo que finalmente se desplaza el
crecí
deseo.
Y multiplicaba.
No, eso no dijo Freud. Se desplaza el deseo hacia otra mujer porque el padre...
¿Cómo se le desplaza el deseo?
Sí, es decir, claro. Usted el deseo lo tiene usted y se lo deposita a la mujer.
Claro.
No.
Por favor, no, esto es psicoanálisis, claro. Ciencia.
Y después ese mismo deseo...
Así me explicó un tío cómo era las cosas.
Ese mismo deseo después se va corriendo y se lo deposita a otra mujer distinta.
El
así,
humano,
así hasta que uno se...
Según Freud, el hombre desea a su madre, es castrado su deseo por el padre... Y ese complejo de castración...
Hace buscar a otras mujeres.
Claro, y es así. Y usted se lo aplica todo eso...
Al no poder estar con su madre, al no poder estar amorosamente con su madre, busca otras.
¿Qué va a hacer? Sí. Le presento al doctor Castro. Bueno, en tus citas evita hacer cosas aburridas. Intenta hacer algo emocionante... Como un parque de atracciones.
Claro.
Sí, señor.
Una salida diferente.
A mí los parques de atracciones creo que son fundamentales para enamorar a una mujer.
No sé.
Ahí estamos hablando de llevarlo a usted a Disney.
Es muy divertido.
Donde están todos los personajes. Usted va a sentir una emoción cuando vaya
sí, yo me vuelvo loco.
A Orlando.
Sí.
Y le señalaremos a alguien, uy, mirá, ese es Pluto.
No. Sí. Por favor.
Está resolviendo lo de
Sigmund Freud. Por favor, hay tantos personajes que hay.
No, señor, es el... Hay muchas cosas emocionantes para hacer.
Claro.
No solo ir a ver a Pluto, a Orlando.
También está Mickey.
Sí, y hay muchos, ¿eh? Sí, porque está lleno de Mickey, lleno de Donald.
Sí.
No, bueno.
Dile lo que se le ocurra.
Pero usted, por ejemplo, va con una dama y se sube a la montaña rusa.
Sí.
Sí.
Y ahí a ella le agarra miedo.
Ahí le agarra miedo y usted, en el momento en que... Está previo al salto, a la bajada principal. La mire y le dice: nada debes tener. No, tener.
Temerlo.
Le dice, vamos a dar otra vuelta.
No, pero bueno,
todavía queda para subir. A ver.
Le dice: nada debes temer a mi lado.
Sí, pero usted no tiene que tener miedo.
Pero usted tiene que conservar el...
Claro, porque el asunto es que si usted se desmaya, inmediatamente después en la bajada...
Quizás ella no tiene miedo y vio que grita con los brazos alzados.
No, pero en general ella se abraza a usted.
Sí, claro.
Y usted puede aprovechar esa situación.
El tren fantasma también.
Para seguir adelante.
En Disney.
Seguir pasillo adelante en el... bueno, el enamoramiento de aquella dama, ¿no?
Sí, bueno, no, no sé si eso ocurre así como usted lo describe. Tan
¿A usted qué le da más miedo, la montaña rusa o el tren fantasma?
A mí la montaña rusa.
No, a mí el tren fantasma.
El tren fantasma.
Porque hay personas adentro.
A mí, por ejemplo...
Y en la montaña rusa también hay personas
no,
adentro.
No, no, pero...
Cuidado que el mundo así del más allá, sí, de los monstruos, a mí me asustan más que la altura. Mm. La última vez que fui a un parque de atracciones, ya en la primera curva...
¿Del tren fantasma?
Imagínese, todavía yo no estaba preparado.
No, no, recién arrancaba.
Y apareció un cajón de muertos. Sí. Se abrió, se abrió y salió un tipo.
Pero es clásico eso.
¿Cómo es clásico? Yo nunca, eso no lo vi nunca. No veo que sea clásico. Mire que he ido a muchos velorios.
Sí, pero... No, no, pero...
Vio, cuando uno llega a cierta edad...
Sí.
Es clásico del tren fantasma.
Bueno, digo, pero uno no está preparado, por más que sepa el truco, no está preparado.
Seguro que apareció uno con un hacha.
Sí.
Que no, lo quería, ¿cómo va a tener el muerto un hacha adentro del ataúd? Que lo enterraron con un hacha.
No se preguntan esas cosas en un tren fantasma.
Yo no pregunté nada, el tipo salió.
Sí. No, no. Ah. Y hubo una cosa terrible en un momento determinado, hay como una especie de tela de araña.
Sí.
Con una araña que se mueve por la tela.
Ay,
gigante. Y uno cuando pasa, los hilos de la telaraña le dan en la cara.
¿Eso es verdad?
Sí, sí, sí.
Para mí es verdad todo.
Y bueno...
O sea, ¿dónde consiguen el muerto?
No. No, está todo hecho y hay mucho animatronic.
¿Quién?
Animatronic, que son...
robots.
Claro, robots. Figuras mecánicas.
No, yo me lo creí.
No, yo lo que siempre que voy ahí, lo que pienso... Cuando arranca, de que no se corte la luz, que no se rompa en el medio de trayecto.
Yo no, 5 minutos ahí no aguanto.
Porque ahí sí, ahí ya no es más chico.
Igual ahí no le funciona a ninguno de los muertos, nada.
¿Por qué?
Y si se corta la luz.
Si se corta la luz.
Bueno, ahí, Stronati fue a un parque de diversiones.
Sí, a él le gusta mucho, sí.
Usted sabe que Stronati no sale mucho porque es del el campo, en un rancho, y no, de ahí no sale.
Ah, sí.
Y un día lo llevaron al tren fantasma,
sí,
y empezó los tiros.
Pero bueno, no.
Empezó los tiros, les salió el muerto de ahí, calzado, porque
bueno,
le
sí,
habían pero... dicho, mirá que esto... Y dice, no, salí ahí, pero...
No, no, bueno, no.
Le tiró al muerto, a un esqueleto... A las arañas tiraba para arriba.
No, bueno.
Después lo metieron preso.
Y sí, ¿qué claro, le parece? Es un delito. No. Sí.
Bueno, ¿no te gusta eso para una primera cita? Porque si la chica siente emociones en la cita, las asociará a ti.
Dale.
Será mucho más sencillo enamorarla. Prácticamente un trámite.
El trabajo lo hace la montaña rusa.
Claro. Te va saliendo del parque de diversiones, sí, y era la llena. Prende un cigarrillo, ¿no? La mira yo.
¿Qué? Me tomo el 130 acá a la esquina, no.
¿Qué? Basta un gesto.
No. Yo para mí tiene que aprovechar ahí, no caminar tanto. Una vez que termina la montaña rusa...
Porque la salida está como 2 cuadras.
Sí, claro.
Sí.
El fierro se dobla caliente.
¿Cómo vino derrapando con la metáfora?
Pero se va a ofender si usted le dice así.
No. Pero es una...
Mire que veníamos con el informe, para ser interesante.
Fenómeno, qué señor.
Es una frase que se hizo en el campo, señor.
A ver, me la repite. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de este tema tan espinoso.
Tome, que
teme.
No podemos ser interesantes de ninguna manera.
Bueno, dale. Muy bien.
Bueno, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio, y algunos también al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Claro.
Y les pedimos que envíen solo textos y pongan el nombre, porque si no, aparece un número y no sabemos quiénes son.
Dale.
Hola, Vengadores. Tengo grabado un programa muy emotivo en el que Rolón se despide de La Venganza.
Ah, oh, sí, no sé. ¿Eh?
Él prometió hacerse presente en algún programa.
Y no volvió más.
Bueno, y me gustaría escuchar su voz explicándole a Aguirre cómo funcionan los mecanismos con poleas y roldanas. Ah, bueno, muy bien. Abrazo grande desde San Martín de los Andes.
Graciela Martirena dice, todavía no he soñado con Dolina, pero sí soñé con Gillespie.
Ajá.
Vamos todavía.
Muy bien.
Bueno.
Gabriel Bastianelli. Dice, ¿qué radio era aquella en la calle Perón, octavo piso? Nos sentábamos en el mismo y vos y Estronati en una mesa. Bueno, era Radio El Mundo.
Sí.
Radio El Mundo, sí. Bueno. Esto lo pregunta Gabriel desde Salvador, en Bahía. Mirá vos, se ve que en ese entonces no vivía.
No, claro,
no, vivía. No iba a venir todas las noches, dale.
Hola maestros, un saludo, Pedro Poli.
El sordo dice, tocaba siempre mano cruel.
Sí.
Y ahora, ¿tiene razón? No. Gracias, supo en las milongas cautivar. Estaba bueno ese tango. Después lo voy a cantar.
Hace mucho que no lo canta.
Hace mucho. María Cristina Cancela, linda noche para el bailongo, acá en Morón. Ya sí. Estamos preparados, esperando la orden de largada.
Pedro Politano, de Merlo, San Luis, les pide una chacarera, si es posible que la toque Patricio Barton.
Muy bien.
Que
tóqueme una chacarera. Sí.
Tan, 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 tan.
Eso es un malambo, señor.
Eso es un malambo. No, la de entra a mi pago sin golpear me gusta, ¿la sabes?
Muy bien, lo felicito.
Julia Taijeiro dice, para el trío sin nombre, que podrían interpretar la versión en español de un tema de The Beach Boys, que solo Dios sabe, es una canción
sí.
Ideal para ellos. Dice
la Julia. Grabó Pedro Aznar en español, sí, uh-huh. Hay una muy buena versión. Negro, me gustaría que toques el tango 1.
Bueno. Está bueno eso, ¿eh?
Sí.
Ya se lo voy a tocar. Dale. Me quedo contigo, los chunguitos. Quiero que toquemos eso. Sara de Catamarca.
Bueno, los tres son unos genios. Un saludo, Facundo de Santa Rosa.
Hola, Vengadores, soy Laura de La Plata. Es un placer escucharlos cada noche. Me gustaría que hablaran de Boudica, la reina Isena que se enfrenta a los romanos. Besos.
¿Quién?
Boudica.
¿La reina de dónde era?
La reina Isena que se enfrenta a los romanos.
No, lo tengo.
Dice Laura.
Gabriel Mascheroni, de 9 de julio. Tengo un recuerdo y lo plasmé en estas rimas asimétricas.
A ver.
Siempre vuelve a pasar por Puente Alsina aquel niño de 9 años, allá por el 82. La avenida Sainz ya se termina. Luego vendrá el riachuelo que mira sentado junto a su abuelo por la ventanilla del Bondi 32. Son recuerdos que regresan con ternura y claridad de una época pasada parecida a la felicidad, de la infancia de ese pibe que no es más que quien describe con nostalgia esta postal. Bueno, muchas gracias.
¿Asimétricas? Claro.
No, demasiado simétricas.
Ah,
dale.
Maestro, ¿podría algún día explicar la incidencia de Astor Piazzolla en el tango? Soy Esteban de Santa Fe.
Bueno. Catriel de Azul. Tocaba fenómeno. Ale, Patricio, Guile. Toquen Flor de Lino.
Qué lindo.
Bueno, muy bien.
Elena Sánchez, desde Connecticut. Salud.
¿Qué quiere?
Salud y alegría para todos. Lo llevo en mi corazón, dice. Ali Lagos. San viernes para todos ustedes, abrazo desde el sur. Elena Mateini, en sueños o despierta, ayudan que todo prometa ser mejor. Gracias, dice.
Bueno, ¿qué más?
Lilian Páez, Leonil de Álvarez, gracias, saludos, Alivia Toto también.
Yo, ¿cómo era Flor de Lino? ¿Usted se la acuerda? Acá, ¿no? Yo la vi florecer
como el lino de un campo argentino dorado de sol. Si lo hubiera secado al tender, ahí tendría en mi rancho el amor. Solo vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor, amenaza, me falta su amor.
Pausa.
Somos la radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM750.
Somos
una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Sí, claro. Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Temporada Verano 2020. Terrenal, de Mauricio Cartún, en su séptimo año de éxito. El clásico del teatro argentino con más de 800 funciones, 90.000 espectadores, 25 premios y 11 giras internacionales. Desde el viernes 21 de febrero, todos los viernes y sábados, 20 horas. En el Teatro Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Plateas, 300 pesos. Compra tu entrada en Alternativa Teatral o Boletería del Teatro.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Trabaja en tu futuro. Estudia en el ISO. Bachillerato a distancia para adultos. Tecnicatura superior en seguridad e higiene. Tecnicatura superior en enfermería. Tecnicatura superior en radiología. Tecnicatura superior en automatización y robótica. Las clases comienzan el 16 de marzo y están abiertas las inscripciones de lunes a viernes de 9 a 19 horas. Venezuela 356. ISO.edu.ar. Instituto Superior Octubre.
Somos la radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM750.
Somos
una señal.
Trabaja en tu futuro. Estudia en el ISO. Bachillerato a distancia para adultos. Tecnicatura superior en seguridad e higiene. Tecnicatura superior en enfermería. Tecnicatura superior en radiología. Tecnicatura superior en automatización y robótica. Las clases comienzan el 16 de marzo y están abiertas las inscripciones de lunes a viernes de 9 a 19 horas. Venezuela 356. ISO.edu.ar. Instituto Superior Octubre.
Temporada Verano 2020. Llegan los Bla Bla al Teatro Caras y Caretas 2037 presentando Tranqui Manso, ensayos completos. Una oleada de escenas disparatadas con música y mucho humor. Todos los viernes, 22:30 horas, en el Teatro Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Plateas, 300 pesos. Compra tu entrada en Alternativa Teatral o Boletería del Teatro.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información. Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana sábado estaremos presentándonos en el Teatro Roma de Avellaneda.
Vamos a contar hoy una historia del Imperio Otomano que tuvo lugar a comienzos del siglo XVII en el Palacio de Topkapi, que era donde vivían los sultanes. Será la historia de Mustafa I, que nació en 1591 en Manisa, una ciudad importante del Imperio Otomano. En el Palacio de Topkapi había una institución que ya hemos nombrado alguna vez y que era la jaula. Era ciertamente un lugar de encierro, más o menos digno, para los hermanos varones de los sultanes, que siempre intrigaban para llegar al poder. Entonces, para que no pudieran conspirar, los metían en esa jaula. Hay que pensar que las familias reales eran de una estructura poligámica, de manera que eran muchos los hermanos que tenía un sultán, ¿no? Que podían pensar que tenían derechos o méritos para gobernar. Desde tiempos de Mehmet el Conquistador, se optó por encerrar en la jaula a los hermanos del sultán como una medida más sana, porque en principio los mataban. Entonces dice, en vez de matarlo, los vamos a meter en esta jaula. Mehmet III, por ejemplo, había ejecutado a 19 de sus hermanos. Bueno, para no andar en esos trámites, los encerraban en la jaula. La jaula era un edificio sin ventanas, con una única puerta custodiada, alguna vez se la selló, y bueno, se procedía a alimentar al encerrado arrojándole cosas desde una abertura en el techo. ¿Me interpreta?
Sí.
Techo, abertura, cosas. Cuando el sultán Ahmed I llegó al trono del imperio en 1603, su hermano menor de 11 años era Mustafa. Bueno, a la jaula. Parece que Mustafa ya era loco cuando lo encerraron. Las condiciones en que vivió la jaula no hicieron nada para mejorarlo. Los médicos que lo atendieron desde chico decían que este muchacho tenía miedo de ser eliminado. Bueno, ¿cómo no van a tener miedo? Sí, claro, con todo lo que acabo de decir. Lo cierto es que vivía en un estado de pánico bastante justificado. Según cuenta nuestro cronista, el sultán Ahmed había dado dos veces la orden de que su hermano Mustafa fuera estrangulado, por más que estuviera en la jaula encerrado. Pero en ambas ocasiones cambió de opinión a último momento por creer en señales de malos augurios. Cuando lo mandó matar por primera vez, Ahmed sufrió un ataque repentino de dolores de estómago. Entonces detuvo a los asesinos cuando ya le estaban poniendo una soga al cuello a Mustafa. En la segunda ocasión, Ahmed suspendió el asesinato a causa de una violenta tormenta eléctrica que se desató justo cuando también los asesinos ya estaban entrando a la jaula. A las debilidades propias del pobre Mustafa se agregó un pánico que parecía que no se le iba a ir nunca. Igual, cómo no, imagínense.
Y sí, sí.
A cada rato venían unos tipos a estrangularlo y siempre se salvaba con el hilo de una pata. En 1617 el sultán Ahmed murió, sorpresivamente, de fiebre tifoidea y se armó un lío con la sucesión. El sultán Ahmed tenía dos favoritas. Cada una de ellas quería que su hijo primogénito fuera el sucesor. Pero pasaba algo. Los hijos de estas favoritas eran todavía muy chicos. Durante los tres primeros siglos de la dinastía Osmanlí, la sucesión había pasado de padre a hijo. Pero ahora, a causa de la juventud de estos hijos de las favoritas, el Consejo Imperial decidió que el trono debía pasar al hermano del finado, Ahmed, que no era otro que el encerrado Mustafa, que tenía 25 años, que había pasado 14 en la jaula. Se cumplió nomás con lo que dijo el consejo. Mustafa fue consagrado sultán. Para entonces Mustafa ya estaba del recontra tomate. Tenía visiones, conversaba con sujetos inexistentes y tragaba pequeños objetos para calcular el tiempo que tardaba en digerirlos. Me parece eso es muy razonable.
Es un método.
Sí, sí, sí. Nombró a dos pajes favoritos suyos como gobernadores de Damasco y el Cairo. Y reemplazó a un alto funcionario de confianza por un hombre que en una ocasión le había regalado un refresco. Tome a usted, estoy muy agradecido por el Indian Tonic Comari que me regaló. Tan solo tres meses de desórdenes y disparates, y por decisión del Consejo, Mustafa I fue destronado y remitido ¿a dónde? A la jaula, acompañado esta vez por dos esclavas, para que bueno, le hicieran compañía.
Bueno. Sí. ¿Cómo era lo del fierro? Sí.
No, bueno, señor.
Se aceptó que reinara entonces un chico de 13 años, que llevó el nombre de Osman II, y que era uno de aquellos hijos de Ahmed, supuestamente incapacitados para gobernarlos, que eran muy chicos. Como parece que Mustafa, con sus 25 años, era todavía menos idóneo que su sobrino, hubo resignación entre los consejeros y pasó a reinar este preadolescente. Pero cuatro años más tarde, por un maltrato a los jenízaros, que eran la élite militar que custodiaba al sultán, Osman II, este muchachito, fue asesinado. Otra vez se planteó el problema sucesorio y otra vez se planteó la necesidad de ir a buscar ¿a quién?
A Mustafa.
¡A Mustafa! Ah. Cuando le abrieron la jaula para sacarlo, Mustafa no quiso salir.
Sí, bueno, ah, sí. Ya está.
vivía desnudo y sucio con sus dos mujeres, que según la crónica reían a carcajadas del susto. En su extravagancia y en su terror a que detrás de la puerta lo esperaran para matarlo, Mustafa aceptó que se hiciera un agujero en el techo de la jaula y que lo sacaran por allí en una canasta. Objeción. Ya había un agujero.
Claro.
No habíamos dicho que por ahí le tiraban los sándwiches.
Sí, ¿y qué pasó con ese agujero?
Bueno, estaba ahí. Por ese agujero lo sacaron. El ascenso de Mustafa creó un nuevo principio de sucesión que duraría hasta el final del imperio. Fue la primera vez que un sultán otomano fue sucedido por su hermano en lugar de su hijo. Su madre, Halime Sultán, se convirtió en valide sultán, algo así como una regente, y ejerció un gran poder. Debido a las condiciones mentales de Mustafa, su madre ejerció el poder casi directamente. Una vez en el trono, la locura de Mustafa no fue solo simpática, porque mandó a ejecutar a todos los que habían conspirado para matar a su sobrino Osman. Y después se olvidó que Osman estaba muerto y corría por los pasillos llamándolo. En esos mismos arranques de locura, pero más melancólicos, Mustafa llamaba a Osman para pedirle que lo relevara de los dolores de ser sultán. Se esperaba que el contacto social regular mejorara la salud mental de Mustafa, pero su comportamiento seguía siendo excéntrico. Jugaba a arrancar los turbantes de los visires y tiraba de sus barbas. Otros lo observaban tirándole monedas a los pájaros y peces. El historiador otomano Ibrahim Pesevi escribió: esta situación fue vista por todos los hombres de Estado y por el pueblo, y entendieron que estaba perturbado.
Y sí, porque ¿cómo le va a tirar una moneda a un pájaro? ¿Qué hace el pájaro con la moneda?
Nada. Mustafa cambiaba de visir todo el tiempo y la cosa se puso espesa cuando nombró a un conductor de mulas como jefe de la mezquita principal. ¿Qué tiene contra los conductores de mulas? A todo esto, los gobernadores, que sabían del estado mental de Mustafa, se negaban a enviar su tributo. Yo, como era, tenía que mandarle al tribunal, yo no le mando nada, ¿para qué?
Claro.
Agarra las monedas y se las tira a los pájaros. Finalmente, en agosto de 1623, intervino otra vez el Consejo Imperial, que lo sacó del poder para nombrar sultán a un hijo segundón de aquel Ahmed I, el hermano mayor de Mustafa. Y el sultán depuesto, con la razón completamente nublada, voluntariamente se metió en la jaula, donde nunca más volvió a asomarse, en la cual murió completamente desquiciado a los 48 años de edad. Había pasado 34 años en la jaula. ¿A quién podemos dedicar esta charla? Bueno, al pobre Mustafa.
Mustafa.
Y hemos pensado en un tema que era muy famoso en un tiempo, pero muy, muy famoso, y que ha obtenido pasaporte de olvido hace ya algunos años. Se llama justamente O Mustafa.
Ah, sí.
O Mustafa es una canción que se cantaba en la cancha,
¿sí?
Con la letra, por ejemplo, somos los gauchos, somos los gauchos de Boedo y los de Boca, etcétera.
Sí. La melodía, ¿y la melodía cómo era?
Ahora la voy a escuchar.
A ver. ¿Conocí?
Es famosa.
Claro que es famosa. Escucharemos entonces a Leo Leandro en esta canción que se llama O Mustafa, que fue compuesta para homenajear a este desdichado sultán del Imperio Otomano.
Platz hier, macht den Weg frei für die liebreiche Tochter des großen Sultans. Salam alaikum, alaikum.
alle Zeit betätig, und muss der Fahne in dich in Acht. Lass doch Zuleika, bleibe liebe ledig, wer weiß, was sonst der Sultan macht. Oh Mustafa, oh Mustafa, lass doch des Sultans Tochter gehen, denn ohne sie, oh Mustafa, ist doch die Welt genauso schön. Mustafa verkauft die Nüsse im Bazar, da sah er Zuleika schön und wunderbar. Und er rief, ich muss es wagen, sie um ihre Hand zu fragen, denn ich liebe diese eine oder keine. Oh Mustafa, lass doch des Sultans Tochter gehen, denn ohne sie, oh Mustafa, ist doch die Welt genauso schön. Er warf sich vor ihr in den Sand, da hob Zuleika ganz leise die Hand. Zwei Sultansdiener packten ihn, jedoch er konnte entfliehen. Salam alaikum, Allah sei dir gnädig, und Mustafa nimm dich in Acht. Lass doch Zuleika, bleibe liebe ledig, wer weiß, was sonst der Sultan macht. Oh Mustafa, lass doch des Sultans Tochter gehen, denn ohne sie, oh Mustafa, ist doch die Welt genauso schön. Mustafa blieb ewig, ewig ein Fantast, denn er schleicht noch heute um Zuleikas Palast. Und er sagt, ich werde sehen, Allah lässt es noch geschehen. Eines Tages werde ich siegen und Zuleika doch noch kriegen. Salam alaikum, Allah sei dir gnädig, und Mustafa nimm dich in Acht. Lass doch Zuleika, bleibe liebe ledig, wer weiß, was sonst der Sultan macht. Oh Mustafa, lass doch der Sultans Tochter gehen, denn ohne sie, oh Mustafa, ist doch die Welt genauso schön. Oh Mustafa!
Salam alaikum, Allah sei dir gnädig.
Era Leo Leandro, La venganza será terrible. Oh Mustafa.
Adunlam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Somos tu voz, somos tu compañía, somos tu reflejo. Somos AM750. Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me voy al desierto. Dice, nos escribe muchas personas, ¿sí?, que van a ir al desierto.
Muy bien.
En el desierto, artículo primero, no hay nada.
Bueno, esa no, sabemos.
No hay, sí, nada.
Qué complicado, la supervivencia.
No hay, principalmente no hay agua.
Claro.
Entonces, ¿qué hacemos allí?
Bueno, qué tema.
Bueno, primero debe llevar la ropa adecuada. Qué frivolidad. Estamos diciendo que va a un lugar donde no hay nada, peligrosísimo, y ya lo primero que piensa es cómo me voy a vestir.
Sí. Para mí tiene que llevar ropa liviana, blanca si es necesario.
Sí. Dice, es mejor con ropa suelta,
claro,
y ligera, y dice, atraparás el sudor en tu piel. ¿Qué significa?
Es un bolero.
Sí.
atraparás el sudor en tu piel.
Ay, es lindo, ¿eh? Ay, atraparás el sudor de tu piel. Ay, recordarás el momento aquel. Ay, si tu recuerdo me asalta en tropel.
Muy bien.
Atraparás el sudor de tu piel.
Oh, Mustafa.
Bien, no, es mejor que te decidas por una franela en otro orden de
cosas. ¿Cómo? ¿De qué está hablando, señor?
Estamos hablando del tema anterior.
No.
Ah, no, una franela es una camiseta de algodón. En vez de una tela absorbente. Un suéter de manga larga. ¿Cómo yo un suéter de manga larga?
No, espere, no,
es cierto, señor.
Espere, va a ver lo que pasa la noche.
Ah, no me digas que cambia.
Cambia la franela, sí.
Sí. La ropa de color claro.
Sí,
de color claro.
Sí, claro.
Sí,
claro. No, claro, color
claro. No, claro. Es, refresca obvio. Más del calor. Pero la ropa de color oscuro brinda mayor protección contra los rayos ultravioleta.
Ah, eso es cierto.
Que son los que causan la insolación.
Sí, bueno, sí.
Entonces, ¿qué llevo? ¿Remera blanca o negra?
No sé.
Bueno. ¿Hay que llevar cosas, ropa plateada como los astronautas?
Me encanta, mira, ropa plateada.
Todo plateado.
No, pero lo que...
Yo tengo una remera así, casi como tejida.
Ah, todo plateado.
Toda plateada.
Sí, pero...
Ahora, es bravo para ir con alguien más al desierto, porque usted le rebota el sol y lo quema con el...
Sí, sí.
Como usted es un espejo.
Pero usted, llegado el caso que se pierda, lo cual es inevitable.
Sí.
Lo vete todo la palabra lado. Desierto y la palabra perdido... En el lenguaje de los Tuareg,
sí.
El mismo.
Así
¿Es la misma
mismo?
Palabra?
La misma palabra.
Ah, mire,
no, a mí me pareció que era la misma.
No, son cosas distintas.
Lleva alimentos nutritivos como barras enérgicas. Es
sí.
Un dicho.
Barrita, no, barrita.
Nutritivo como barra enérgica.
No, barritas de cereales. Y ese
desorientado tipo. Como perro en cancha de bocha.
Barritas de energéticas de cereales, eso.
Si no, usted, con una bolsa de pasas de uva y dos huevos...
Sí.
Puede estar...
Somos los gauchos de huevo.
Llevamos pasas de uva también.
Sí.
Bueno, porque usted sabe, bueno, lo saben... Los peregrinos que van a Luján.
Sí, yo...
¿En el desierto está Luján?
No está en el desierto.
A mí me parecía, pero no quería decir nada.
Pero ya lo sabes que con dos huevos usted llega a Luján.
Claro.
Sí. A mí me dijeron que sí, que efectivamente, como dice usted, es muy aburrido.
No, señor, ese... porque le da los nutrientes necesarios. Sí.
Es todo proteína, prácticamente.
Todo proteína.
¿Y la pasa de uva?
Y la pasa de uva también.
Sí.
Muy nutritiva.
Ahora, ¿dónde lo lleva, por ejemplo?
En una bolsita.
Si no ocupa lugar.
Una bolsa nylon. ¿Le puedo agregar una cosa? Atún.
No, pero no.
Atún conserva.
¿Y ese olor?
Atún en conserva, no va a llevar un
bueno, atún. Pero quiero decir, atún...
¿Qué le va a durar en el desierto? Nada.
¿Pero cómo va a llevar atún?
Proteína.
¿Cómo lo abre el atún? ¿Está en lata?
En la lata. Sí. La
tiene que llevar una abrelata y ya se le empieza a complicar el asunto.
Bueno...
Sí, el atún no sé, no. ¿Por qué dice atún? No me
parece. Porque es un alimento riquísimo en un montón de nutrientes.
¿Tiene nutrientes el atún?
Por supuesto. No tiene grasa.
Y pero ahí necesita grasa.
Bueno.
Bueno, qué sé yo.
Lleve grasa también aparte.
Dice...
Una cremona.
Si estás en circunstancia, como por ejemplo que se te averió el coche. ¿Qué coche?
bueno...
Venimos a pie, es el desierto, ¿dónde vio? Una película de un tipo que viene en un Packard 40, en el desierto. Toca la bocina.
No, puede tener un auto preparado.
Claro, por ahí puede ser una camioneta de esas que usan.
Ah, tiene razón,
desierto.
Pero siempre se descompone.
Y algo pasa, sí.
En el desierto se descompone, sí. Lo más seguro es que tengas que caminar.
Sí, bueno, claro.
¿Para qué? Para conseguir ayuda. Prepárate. Incluye alimentos que contengan potasio.
Bueno.
Potasio, como por ejemplo...
La banana.
La banana, sí, sí señor. Sí, sí.
Pero no cualquier banana.
No, no. Esta.
No, no, señor.
Aquí no, la traje.
No, no, no. La primera del día. Su primera ingesta sí. del día, si es la banana...
Sí.
Está bien, tiene potasio. Pero si usted se la come... Más tarde.
Ya es vicio.
No, no, no es vicio. No es lo mismo, señor. No es lo mismo porque usted no incorpora el potasio.
Claro.
Usted come otras cosas.
Hay que guardar los nutrientes para primera hora de la mañana y después van administrando a lo largo del día.
Claro. Clarísimo.
Desayuna como un rey, come como un príncipe, como un mendigo a la noche.
Mozo. Lleva suficiente agua. Si está sin agua, no lleva.
No, no. Bueno.
Ah, no, dice, come lo mínimo.
Sí.
¿Por qué? Porque...
No se sabe cuándo uno va a llegar al
lugar. Claro, no, porque si comes mucho, te llevas, por ejemplo, un queso provolone.
Sí.
Pero eso le da sed.
Empezás a darle al queso provolone
y
todo
con,
el día.
Y con las alfajores de maicena también, claro. Agréguele.
Entonces sí. Ya te da más sed.
Sí, sí.
Hay que comer poquito y tomar bastante líquido.
Lleva equipo de supervivencia, sí. Mapas.
Sí, son fundamentales.
Linterna.
Pero mapas del lugar, ¿no? De la provincia de Buenos Aires,
claro,
de la provincia política.
Yo, al principio pensé que eso.
No, no.
Yo mire todos los mapas que trae. No.
Ahora, le digo una cosa. Yo le abro el mejor mapa, le compré el mejor mapa del mundo.
Sí.
Estoy en el medio del desierto. Le pongo el mapa abierto. ¿Y dónde está usted?
Claro, ahí, no, ahí, aparte del desierto de Sahara, que en el mapa que yo compré no hay nada.
Claro.
Bueno.
Arriba con unas letras así de grande dice, desierto de Sahara.
Claro, ¿qué hace?
Todo en blanco está.
No, pero usted, si no, cuando arranca la caminata, ya arranca con el mapa abierto y pone el dedo en donde está. Y va corriendo el dedo.
¿Y cómo sabe para dónde va?
A medida que va
por las letras.
Sí. Sí, sí.
Pero pues, no se va para allá.
Desierto.
No sabe para dónde va la orientación.
Muy difícil, muy difícil. Lleva también fósforos.
Sí. Para prender fuego.
Sí. Dice fósforos resistentes al agua. Si no hay agua. Miramos que no teníamos agua. Lo único que falta es que... Bien. Además, ¿cómo es un fósforo resistente al agua? No hay.
No se apaga.
¿Y qué? Un encendedor, entonces.
Gafas, pañuelo.
Sí.
Pañuelo lo principal.
Bueno, o sea, no es lo principal. Pero...
Cuerdas para la guitarra.
No, señor, para sogas.
Cuchillo, brújulas, más de una.
Sí.
Porque
puede
para
fallar.
No quedarse con una sola opinión.
Sí.
Espejo de señal, mascarillas antipolvo.
Sí. Es,
sí. Sí, sí.
No,
para el carnaval.
Ella como sí. Que la cara le cuida la honra. Sí.
No, no, no. Son como barbijos. Para que una tormenta de arena no se llena de polvo.
Bueno, y todo eso. Si estás perdido, debes prender fuego.
Por eso lleva los fósforos.
Claro,
claro, sí, sí.
¿Para qué? Para que el equipo de rescate te pueda visualizar. ¿Qué equipo de rescate?
Y alguno.
7.700.000 kilómetros tiene el desierto.
Bueno, pero si usted labura de rescatista...
Buenas tardes, sí, sí. Sí.
Bueno... no, no va a andar, no. No va a andar buscando clientes acá en la ciudad. Tiene que ir a algún desierto.
Que mirar ahí. ¿Qué le cobra el rescatista?
Sí. Sí,
bueno.
Yo creo que hay beduinos.
Esa voluntad. Esa
que están
voluntad.
Arriba de un camello y arriba de un médano.
Esperando
que alguien se pierda. Para llevarlo. A cambio de dinero.
Y le hace así.
¿Qué? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale más o menos?
Oh,
¿cuánto tiene la palabra?
7.700.000.
Pero si no tengo nada, ¿no ves
un
que tengo...?
Un peso el kilómetro cuadrado. Dice, si está perdido debe prender fuego. Busca ramas secas. O sea, hay sí. Muchísimas ramas sí. Secas.
¿De qué árbol?
El desierto de Sahara provienen, andás a ver de qué árboles, sí. Las ramas secas.
Pero no es todo el desierto del Sahara. Hay zonas desérticas que hay pequeños arbustos con espinas.
Sí, claro.
Ajá, y bien. Eso...
Prendele fuego,
sí,
sí.
Y luego echarle ramas verdes, que ese sí va a ser más difícil.
Es más difícil. Sí.
Y eso hará alzar mucho humo. Otra manera es hacer tres fogatas en forma de triángulo. Quiere decir, necesito ayuda.
Eso si lo claro. Ven de un avión.
Si lo ven desde un avión.
Claro, si no, ¿cómo bueno. Sabe que es un triángulo?
Después,
¿Qué?
No, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué problema hay?
¿Qué? Bueno, señor. Bueno. Hay que ir provisto de todo.
Claro. Bueno. Acá dice, toca un pito
sí.
para que te encuentren los rescatistas.
Sí.
Le dije que te cobraba.
Sí.
Sí, usted haciendo sonar un silbato
sí.
los orienta con el
claro, ¿dónde sonido? Está?
¿A dónde está?
La gente escucha un ruido de un silbato y dice, hay alguien que se perdió.
Cuidado porque algunos silbatos son muy agudos.
Sí.
Mucha gente no los percibe, solamente los perros.
Los perros, pero por ahí un perro.
Claro, sí. Y el perro le dice al dueño.
Claro. ¿Qué? No, hay que coger esto.
En caso de que no tengas mucha agua... Ya dijimos que no.
Le dijimos que no. ¿Cómo
no trate de racionarla tomando pequeños sorbos?
¿Por qué? Eso
es
lo que...
vos, eso te hará llegar a la deshidratación más rápido. Tomá el agua que tu cuerpo te pide. Ay, a mí, yo hago lo que me pide el cuerpo.
Sí. Bueno, pero si usted tiene... ¿Cuánto tiene de agua?
Medio litro.
Y bueno.
No, es una buena cantidad, medio litro.
¿Cuánto tira medio litro?
Bueno, tenemos medio litro para 20 días. Y somos 10. Busca en el desierto si hay caudales de río seco. Sí, debe haber. Entonces ahí haces un hoyo donde estaba antes, pasaba el río, ahora se secó.
Claro,
es un desierto.
Claro. Lo sí, lógico bueno. que si hay arena y hubo un río, la misma arena absorbió, está el mismo río abajo de la
abajo.
Arena, lo mismo igual.
Haces un agujero bien hondo.
Sí. ¿Cuánto?
Así, ponele.
¿Así? ¿Tan hondo?
Sí. No importa si no es ancho.
Ah.
Tiene que ser hondo.
Claro, profundo.
Bueno, y...
10 metros, ponele.
Pero 10 metros es una barbaridad.
No, lo suficiente como para poder bajar un balde.
¿Y de dónde saca el balde?
¿Y cómo hacemos un pozo de 10 metros? Bien, recoge en un envase,
¿no?
Que no hay balde, en un envase, agua. La pones a hervir unos minutos.
Sí, con los fósforos.
Y sí. te la tomas hirviendo.
No, hirviendo
no. Deja que se enfríe.
Deja que se enfríe, cosa que en el desierto va a ser difícil. Que...
Si no sale agua de un hoyo,
sí.
esto es muy posible.
Hace otro.
Sí, bueno, pero me parece que estoy arriba de un médano.
Sí, claro, el hoyo trate de hacerlo, empezando de lo más abajo.
Claro.
Que va a ser el hoyo encima de una duna.
Y el río que era una catarata, estaba ahí arriba del río.
No comas mucha cantidad de comida, porque tampoco hay, no crea que esto es la pizzería Kentucky.
No, pero si usted se había llevado.
El cuerpo, en ese estado... tarda más en digerir los alimentos.
Sí.
Muchísimo tarda. Usted se come un alimento, ¿se acuerda del tipo ese que se comía, el Mustafa, que se comía cosas para ver cuánto tardaba en digerirla? 40 días.
¿40 días
y 40 noches. Si ya no tienes más alimentos, tienes que cazar o pescar. Ah, sí, pescar en el desierto del Sahara.
Si hay un río seco, por ahí hay algún pescado que está moribundo que quedó...
¿Cómo va a estar moribundo?
Quedó ahí apresado. Si ves una serpiente, sí. cométela.
Sí.
Sí.
Hay que matarla cortándole la cabeza.
Sí.
El veneno, porque si no voy a comer una serpiente venenosa, no. Está siempre cerca de la cabeza.
Sí.
Claro, le cortás.
Ponele por acá.
Sí.
Sí.
Entonces le cortás la cabeza, va a ser un cachito más por seguridad.
No, bueno.
Sí, bueno.
Pero tiene que divisar perfectamente que sea la cabeza, porque si llega a cortar la cola...
Claro, hay gente que agarra y dice, ¿cuál será la cabeza? Debe ser esta, que tiene un
cachito. Le corta la cola. No. A ella le queda el veneno, la cabeza y la bronca de que usted le cortó la
claro.
cola.
Sí, bueno, claro. Ahora, ¿y se la come cruda?
Dice, no, le quitas la piel,
la
pelás, ¿no?
Claro, como salamín.
Usted un salamín no le quita la piel, bueno, ¿no es cierto?
Está bien.
La asas y listo, a comer. Tiene un rico sabor a pollo.
Y bueno, últimamente el pollo viene cada cosa.
Sí, el pollo no se lo toco, así que... Evite criaturas venenosas, evite pisar.
Sí.
Mira dónde pisas. El desierto es una tierra de calor extremo y deshidratante. Ninguna persona debería alejarse, bla, bla, y todo.
Sí.
Tené cuidado de que no pisar.
Sí, porque muchas veces una araña pollito, una tarántula...
¿Pero el pollito vive ahí? ¿Vive en el desierto?
Sí, hay araña pollito. Tiene gusto a serpiente.
A serpientita.
Por ahí muchas veces cuando hay una piedra, una alhaja, algo de eso, está durmiendo...
¿Una alhaja? Sí. ¿Cómo encontrar una alhaja?
Una alhaja.
Una piedra.
Ten metas.
Levanta un refugio ya que está. Pero no me quiero quedar a vivir acá.
Bueno, pero por las dudas, porque después viene la noche.
Con poco esfuerzo, se puede improvisar hendiduras y agujeros en las rocas o encontrar cuevas naturales.
Sí.
¿Esta cueva será natural?
No sé, pero...
Cuidado porque en las cuevas naturales habitan también animales.
Claro, fieras incluso.
Sí, sí.
Es importante resaltar
que
debe llevar un antídoto para la picadura de estos reptiles, estos que están acá.
No, bueno.
Algunos nombres de serpiente. ¿Y qué antídoto puedes usar? ¿Qué le pregunto a la serpiente cómo se llama?
Pero más o menos usted dice la...
¿Cómo sé? Yo veo una serpiente, ¿cómo
le
sé?
Puedo decir una
tiene
cosa,
que estudiarla.
Le puedo decir una cosa, los antídotos de la serpiente, paradójicamente, están hechos con el mismo veneno de la serpiente.
Pero...
Es el veneno de la serpiente, se lo sacan, yo he visto un documental, y lo meten en un frasco, y ese es el antídoto.
Entonces que me pique la serpiente.
Entonces si
y después
pica,
me pica otra.
Le digo cómo se llamaba.
A ver.
¿Cómo se llama la serpiente? Mapanare antibotope.
Mapanare antibotope.
Después, cascabel antecrotálico.
Sí, esa es la conocida porque en la cola tiene como un instrumento de percusión.
Es brava, la tiene la maraca.
Sí. La cuaima antilachesico. Utiliza. Y la coral antimicrúrico.
Sí, la coral es la chata.
Pero hay más de 3.000 especies.
Ay, bueno, entonces, ¿para qué lo dice?
¿Y cómo llevo 3.000
antídotos? ¿Para qué lo dice?
Es casi imposible.
Más
llevar.
O menos sirve un antídoto para.
Un genérico hay que llevar.
Un genérico.
Anti todo.
Claro.
Ahora, el antídoto me dijeron que hay que tomarlo prácticamente enseguida.
En el momento.
Si pasan 2 minutos.
Sí.
Chao.
Chao,
sí. Estoy saludando al tercero.
Bueno. No. Por favor, porque
es cierto, porque ya el veneno empieza a actuar y de repente uno puede llegar a tener, por ejemplo, parálisis.
Justo está abriendo el frasco del antídoto y
se queda los brazos duros.
Queda.
Claro.
Qué mal
porque,
momento.
Cuidado, el veneno de la serpiente, como dice el señor.
Ataca los músculos.
Paraliza los músculos, te quedas duro así.
Sí.
Y incluso muchas veces los rescatistas
han
encontrado a todo un grupo de 20 expedicionarios. Todo así duro.
En una pose.
Claro, parecía en el Monumento al Trabajo.
No. Pero qué malas las serpientes.
A mí cuando era chico me dijeron que el Monumento al Trabajo, a la noche cuando nadie los ve, lo mueven. Yo los tipos están tirando un
están tirando. Tira,
chinchan. Y ya están llegando a Retiro.
Sí.
Bien, dice... cuidado entonces con quedar paralizado, ¿no?
Hay que rápido...
¿Y si usted, perdón, doctor, y si nos tomamos el antídoto antes de que nos pique la serpiente?
Bueno, claro, pero no sé si el doctor sirve eso.
¿Y cómo sabe que lo va a picar? Por ahí la serpiente se duerme abrazada a usted y no lo pica.
Y, bueno,
y se toma el antídoto.
Ya me lo tomé el antídoto. Bueno, ¿no me hace nada o chau?
Es veneno.
Bueno. Esperábamos una explicación más científica, quizá.
Yo no lo aconsejaría.
Más científica y con un poco de más de onda.
Claro, sí.
Yo no lo aconsejaría. Si me preguntan a mí, no lo aconsejo.
Pero, por ejemplo, las vacunas
también
están hechas a base de...
Del veneno.
Bueno.
Pero la vacuna te la das antes. No te puedes vacunar contra la serpiente antimenacrúrico.
Yo no lo aconsejo.
Pero... Confirmado, es médico.
Finalmente, último
dato. A ver.
Sí.
Toda la lista de objetos que necesita para sobrevivir en el desierto.
Bueno, ya dijimos algunas cosas.
Espejo metálico, faro, linterna, pito, fósforo, piedra, cuerda, cable,
piedra,
una piedra.
Pero piedra sí, tiene
para
ahí.
Para tirarle a alguien, para no. defenderse.
Pero ¿para qué llevar la piedra ya de entrada?
Yo la llevo la piedra. Bueno. Siempre que nada, seguro que allá hay piedra, seguro que
sí,
allá
claro.
no hay. No. Una vez salimos con el auto,
sí.
yo dije, ¿por qué no llevamos unas piedras? Por si se nos pincha la goma.
Sí.
La
bueno.
tenemos que cambiar, ponemos las piedras para que el auto no se mueva.
Claro.
Paramos en un desierto de arena, no había una piedra en 600 kilómetros.
Bueno, pero no, ¿qué
necesita? Tuve que poner dos quesos.
Tenías dos quesos y no tenían piedra.
No teníamos piedra. Sigo. GPS, teléfono, radio, brújula.
La radio es muy fundamental.
Olla, envase, agua, manta térmica, botiquín de primeros auxilios,
sí.
zapatos, botas, suéter, pantalones,
bueno,
tapaboca.
Sí.
¿Tapaboca para qué?
El barbijo.
Ah. Sombrero.
Sí, para el sol.
Gafas, alimentos, frutos, seco, banana, cuchillo, navaja, chao. Últimas cosas, no te quites los zapatos.
No,
nunca.
No, nunca. Se te hincha los pies, después no te lo podés poner de
claro.
No, sí.
No, muchísimo. En el caso mío, que yo retengo líquidos, por ejemplo, muchísimo se hincha.
Ah, ¿usted eso es retención de líquidos?
Sí, sí. No me entra más las zapatillas.
Claro.
Ni sí. sin el cordón me entra.
Es una bombucha usted.
Dice, mantén la calma, todo eso, ¿no? Bueno. Yo la última cosa que le diría es la tormenta de arena.
Es sí. lo peor.
Viene el simún.
No, que uno ve que todo nublado y se viene la arena.
Y cuidado porque lo puede enterrar.
Te entierra. Y una sí. vez que te entierra, ya no podés prender fogata.
No.
Tocar pito.
No.
Enterrado. ¿Cómo hace? Entonces lo mejor es agarrar un palo.
Sí.
Y ponerlo mirando para arriba y agarrarse todo del palo.
Y sí.
viene la tormenta.
Sí.
Quedás enterrado, empezás a sacudir el palo.
Sí.
Y te vas trepando y salís a la superficie.
Bueno, sí, así, bueno, así es, relatado pero... parece muy sencillo.
Bueno, pero... sí.
Sí, lo que yo pensaba también llevar una manguera.
Sí.
Por la cual poder respirar desde sí. abajo de la arena.
Eso es elemental.
Sí. Bueno, pero... Sí, pero... Mucho tiempo no va a aguantar, igual porque por la manguera le entra...
Una manguera y para el caso de ríos, una bombilla, la misma bombilla del mate.
Sí.
Usted se cae al río.
Sí.
Sí.
Tranquilamente, se pone la bombilla para el río. Bueno. Y respira bajo del agua.
Pero está ahí nomás la superficie. Acá.
Para eso saque la cabeza.
Está a 5 centímetros.
Saque directamente
la cabeza. Póngase una bombilla más larga.
Bueno.
Y este mate está frío, sí.
Bueno, ¿qué le parece si empezamos un poco nuestra parte musical?
Sí.
En el desierto, ¿es verdad que usted puede paralizar a las fieras con la música?
Ah, las sí. encanta.
Sí.
Bueno, vamos a hacer esta experiencia.
Muy bien.
Permiso.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entra a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Trabaja en tu futuro. Estudia en el ISO. Bachillerato a distancia para adultos. Tecnicatura superior en seguridad e higiene. Tecnicatura superior en enfermería. Tecnicatura superior en radiología. Tecnicatura superior en automatización y robótica. Las clases comienzan el 16 de marzo y están abiertas las inscripciones de lunes a viernes de 9 a 19 horas. Venezuela 356. ISO.edu.ar. Instituto Superior Octubre.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas. ¿Hay algunos mensajes, Guile?
Muy bien, pasé la BTV. Pude poner nafta y traje a Paola para que el maestro le dedique El Hombre al Piano en castellano.
Muy dice. Bien.
Gracias, Ete. Firma.
Alejandro...
Son mensajes estos.
Sí, mensajes.
Alejandro Patricio Gillespie, gracias por invitarnos cada noche a jugar en secreto, dice Sergio de Pueyrredón, que está aquí. Bien.
¿Qué le pasa?
Creo que esos son todos pedidos.
Al trío, pedido para el trío.
Sí, hay muchos pedidos para el trío esta noche. Bueno. Háganlos pasar directamente. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. Margarita de Caco Dolida y su voz. Y el licenciado prenda académico,
aquí, maestro, le piden el tema Love Me Do.
Con babosita.
Qué bien.
Listo, terminó.
Bien.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:54 minutos, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 83%, temperatura 24 grados, 2 décimas. Quien regrese al país desde lugares con coronavirus tendrán licencia médica por 14 días. Se trata de una disposición del Ministerio de Trabajo para evitar la propagación del virus. La norma rige tanto para el sector público como el privado y no tiene incidencia sobre las remuneraciones normales ni los adicionales. Finalmente, en la Federación Agraria, el paro de la próxima semana será voluntario. A través de un comunicado, la entidad que dirige Carlos Acetoni dio libertad de acción a sus afiliados para participar o no de la propuesta. En el texto se explica que, tras un extenso debate interno entre sus bases, la federación entiende que, entre sus representados, hay diferentes posturas. En febrero, los plazos fijos ajustados por inflación crecieron un 70%. El aumento es en cantidad y en relación a enero, según informó el Banco Central. La cantidad de dinero en estas herramientas financieras ascendió a 4.048 billones de pesos.
Patria grande.
Se registró un sismo en Costa Rica. El temblor tuvo una intensidad de 5,8 grados en la escala de Richter y se percibió principalmente en las regiones centro y norte del país. Hasta el momento no se reportaron víctimas ni daños materiales y se descartó el alerta de tsunami.
Pelota.
Se disputaron los primeros dos partidos por la última fecha de la Superliga. En Sarandí, Arsenal goleó por 4-0 a Aldo Civi y se metió en zona de Copa Sudamericana. Luego en la Paternal, Argentinos Juniors venció por 2-1 a Rosario Central y se ubicó tercero en la tabla por detrás de River y Boca. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 83%, temperatura 24 grados, 2 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal.
Cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un vaso marcado, marácaro, naivez, la mano de Dios. Las trampas que en boca la dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la cara targada de tu corazón. Hagan fuego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan fuego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite si en contraseguida me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del bajo me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan fuego, monte criollo, que suelto de tu ternura palpite. Hagan fuego, me mandé y rezo en copes y después los retoques con tu olvido.
¡Qué hermoso, maestro!
María pide muchacha ojos de papel.
¡Ay!
Hasta el alma, muchacho, te quiero.
sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana sube el sol. Muchacha, pierde razón, corras más, tu tiempo es hoy. Y no ves más, muchacha, corazón perdido, cuando todo duerma, te robaré un
muchachos, esta noche saldremos por los barrios a revivir las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada de viejas tradiciones y al son de una guitarra dirá que no murió. Iremos por San Telmo, Barranca, Puente, Alcina, y en flores dejaremos prendida en un balcón la vieja serenata que nadie en la ciudad olvida. Muchachos, esta noche será recordación. Mujer, mujer, no se olvida aquel que fue y te cantó en noche de luna llena junto a tu reina su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja cantada, abriéndose la ventana. Gracias.
Muchas gracias, maestro.
Mauro y Mauricio piden Circe Night.
¡Uy, qué penal!
Bueno.
¿La hacemos?
Sí, sí, vamos a ver.
¿Qué, qué si no?
No lo sé.
Vamos. Bueno. Muchachos, ah, no quiero...
Es un penal, ¿eh?
Esto es un penal en el último minuto jugando con 9.
In the year of 39, I hear the volunteers. In the days when the land were few, hear the chiefs say loud to the blue on sunny morn. The sweetest sight ever seen. And the night followed day, and the story to the sad, as the storm whistled inside. Oh, the many lonely days sailed across the major seas. Never back, never fear, never cry. Don't you hear my call on your many sing away? Don't you hear? For the day I'll take your hand in the land of the brand new.
Mm-hmm.
Ingresa triunfal al escenario de Caras y Caretas, la trompeta de Guilherme.
¿Qué le parece hacer por la vereda del sol?
Muy bien.
Oh, muy bien. En si bemol mayor.
Barton en este tema.
Sí, mira, quedó allá de aquel lado.
Bueno, sí. Vamos.